La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
The system says we're different, but the struggle makes us one. Struggle sounds, everybody. Here we go. One, two, three, four. Struggle music, struggle sounds, struggle people, struggle now.
Hola amigos, muy buena tarde. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila y les extiendo un cordial saludo a nombre del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. Damos inicio con nuestro programa. En el primer segmento tendremos en nuestra sección de punto de encuentro el tema de la biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vamos a estar hablando con su coordinadora, la licenciada Berenice Rivera Barraza, sobre los servicios que ofrece pues a los alumnos de FADER y CIPOL. Y enseguida tendremos asesoría jurídica con el tema de violencia familiar para que estén al pendiente. Recuerden que esta sección es totalmente para darles asesoría jurídica a todas y todos ustedes y pueden hablar, enviar mensaje a través de Facebook o incluso a través del teléfono para que hagan sus preguntas. Y en el segundo segmento continuaremos también con un poquito más de asesoría jurídica para concluir con la sección de Joven y Vivo, que nos va a estar acompañando el maestro Juan Manuel González, coordinador de deporte de FADER y CIPOL. Así que quédense con nosotros. Agradezco, como siempre, la asistencia técnica de mi compañero Abraham Milán. Así que iniciemos.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Bere, pues bienvenida. Le digo Bere porque así la conocemos todos en la facultad.
Yo dije, claro,
déjenla presento como debe ser. La licenciada Berenice Rivera Barraza, responsable, bueno, coordinadora de la biblioteca de FADER y CIPOL. Nuestra biblioteca pues se llama González de la Vega. Francisco, licenciado Francisco González de la Vega, ¿verdad?
Así es. Es una biblioteca, Jackie, muy espaciosa, muy moderna, tiene espacios muy agradables y de veras te agradezco que nos des esta oportunidad de llegar al auditorio de tu programa y sobre todo pues a los alumnos, a todo el alumnado de la FADER y CIPOL que nos escucha, porque nuestra biblioteca pues es para ellos, ¿sí? Como estudiantes creo que es un lugar muy importante en cuanto a que ellos pueden utilizar todos los servicios para su formación y desarrollo profesional académico, ¿sí? Y de esparcimiento también, de convivencia ahí en la facultad. Y bueno, pues gracias por la confianza. Claro que me puedes decir, Bere, como tú gustes, se oyó muy bonito aparte. Y yo agradezco esa confianza y bueno, pues es el tema del ambiente que tenemos ahí en la FADER y CIPOL, sí, que finalmente sí. Todas nos vemos como compañeras y nos vemos con gusto, entonces no te preocupes.
Oye, pues antes de que se nos acabe el tiempo, porque este segmento es muy cortito y bueno, tú ahorita tienes que ir a realizar otras actividades también, pues decir los servicios que ofrece la biblioteca de FADER y CIPOL a todo su alumnado.
Claro que sí, mira, las bibliotecas y de toda la universidad, pues obviamente están abiertas al alumnado como áreas de estudio, sí, donde ellos pueden acudir a hacer sus tareas, a leer. En el caso de nosotros en la facultad, el servicio que mayormente pues solicitan nuestros alumnos es el préstamo de libros. Y aquí es muy importante pues hacer el comercial, ¿no? Tenemos una bibliografía muy vasta, muy extensa, prácticamente manejamos todos los títulos de todas las clases, materias que ellos llevan ahí en la facultad y créeme que si no tenemos algún libro y algún alumno va y busca algún libro que le encargó su catedrático y no lo tenemos, inmediatamente vemos la manera de poder tenerlo ahí en la biblioteca. Y el préstamo de libros es un servicio que para los estudiantes de nuestra facultad pues les ayuda, les apoya, porque generalmente los libros son muy costosos y pues ellos pueden ir por su libro, lo tienen en préstamo. Es importante también mencionar que para utilizar este servicio tienen que tramitar su credencial de la biblioteca, ahí mismo.
De la biblioteca de la FADER y CIPOL.
Sí. Ahí mismo se tramita, ahí mismo se les entrega. Es muy sencillo tramitarla, pero como este servicio es algo que se les va a ofrecer a los alumnos, porque hay maestros, tenemos maestros que les piden el libro de un, así, para allá, para ayer. Entonces creo yo que llegan corriendo los muchachos, tienen tal libro, queremos este libro porque nos lo están pidiendo ya. Entonces creemos que de los servicios que ofrece la biblioteca es los más solicitados, y claro que está a disposición de todos los alumnos, y siempre pues la atención de nuestras bibliotecarias es muy eficiente, en el sentido de que ellas buscan siempre en la medida de lo posible atender al usuario, ¿no? En este caso, a quienes solicitan el servicio. También, obviamente, tenemos otros servicios que ofrecemos, como es el área de cómputo, que también es un tema muy importante para nuestra facultad, porque, pues, yo siempre les comento a mis alumnos, aquí, generalmente en la facultad, pues, la dinámica son las exposiciones y el uso de las computadoras, el realizar tus trabajos o simplemente hacer algún ensayo, pues es algo que los alumnos siempre tienen como tarea, ¿no? Y la biblioteca es un espacio para que ellos puedan ir y utilizar el área de cómputo, realizar estos trabajos cuando a veces pues no les da el tiempo, o trabajan en la tarde y en la mañana llegan a hacer sus diapositivas. Sí. Entonces, el área de cómputo siempre está disponible para ellos también,
con internet,
así es. Y también algo que nos favorece mucho como biblioteca es que hoy en día se está aperturando estas posibilidades de servicios, donde ya no nada más es como que los alumnos llegan y estudian o se ponen a leer, sino que también hay otros servicios. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues tenemos juegos de mesa, como en este caso es el ajedrez, ¿sí?, para que también vayan a la biblioteca y la utilicen como un espacio de convivencia, de esparcimiento, siempre obviamente respetando a los compañeros que están obviamente estudiando, y por eso es permitido, por ejemplo, jugar ajedrez en las bibliotecas, porque pues es un juego bastante silencioso, ¿verdad? Pero el espacio pues es finalmente siempre se tiene que guardar silencio, siempre se tiene que guardar pues la compostura. Algo aquí muy importante también en la biblioteca, que hemos hecho algunos cambios en cuanto a políticas, que tiene que ver con la mejora a la atención de los usuarios, y es pues el que ellos ya pueden entrar con su mochila. Todo nuestro acervo bibliográfico cuenta con sensores, tenemos un arco que detecta,
salir algo de ahí sin
entonces
permiso,
no. Para claro, y pues vimos la necesidad de que los muchachos necesitaban tener sus cosas, porque aparte ellos ya en su mochila cargan computadoras, tablet, pues a veces dejan sus carteras. Entonces manejamos esta política de confianza, y sobre todo pues buscando que ellos vayan a la biblioteca, se acerquen, que vean que es un espacio en el cual pues ellos pueden estar cómodos, porque aparte tenemos por ahí aire,
clima.
Sí, sí. Entonces tiene todo en un momento dado que permite a los alumnos pues pasar un momento grato cuando están estas horas muertas, o inclusive hay quien se toma el tiempo para ir a estudiar ahí antes de que empiece su jornada académica.
Sí, algo muy peculiar de la biblioteca de FADER y CIPOL, licenciado uh-huh. Francisco González de la Vega, uh-huh. es que recibe alumnos de otras unidades académicas, entre uh-huh. ellos los que más nos visitan son los alumnos de la Facultad de Medicina y Nutrición.
Sí, así es, como te digo, bueno, cada unidad académica tiene su propia dinámica, sí, ¿no? Y sí, creo yo que la dinámica de ahí de nuestra facultad sí tiene mucho que ver en que nuestros alumnos entran y salen todo el día, pero solicitan siempre el acervo bibliográfico. Es muy solicitado, ellos siempre están ahora sí que buscando los libros, ¿no? Pero pues no necesariamente muchos de ellos se quedan ahí, y los que generalmente tenemos en el área de estudios son los estudiantes de medicina, pero de algún modo dejar muy en claro que las bibliotecas son de todas y todos, y de toda la universidad, o sea, tanto los de derecho pueden ir a la de medicina y a la FECA, y a nadie se le va a negar nunca el acceso. Así es. Porque ese es la pues el tema de las bibliotecas públicas, ¿no? Que son abiertas para todas las personas, y el caso de nuestro sistema bibliotecario en la universidad, pues tiene que ver con eso, que son para todas y todos los universitarios. Entonces, más que ver o ofenderse porque tenemos ahí estudiantes de medicina, no, para nada, realmente no, es
O sea, ya es muy
normal, muy natural, y es esta parte de que, bueno, son espacios abiertos a todos, sí, a todos nuestros estudiantes, y se tienen que aprovechar de algún modo, y es muy importante siempre brindar el servicio a todos nuestros universitarios. Y bueno, algo que sí me gustaría comentarte antes de que se me olvide, ya aquí es el horario que tenemos ahí en la biblioteca. Estamos de 7 a 9 de la noche.
Se amplió.
Entonces, pues realmente no hay pretexto para que nuestros alumnos digan, no, pues es que llego temprano y no puedo ir a la biblioteca.
Sí, porque las clases inician a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana, por eso vimos la pertinencia. Obviamente nuestro director siempre está muy al pendiente de que estén cubiertos todos los servicios en el sentido de apoyar al alumnado. Entonces se amplió el horario de 7 a 9 de la noche, uh-huh, y entonces tenemos esta apertura, ¿no?, de espacio con los alumnos, que también los alumnos de medicina nos agradecen.
Pues sí, claro que sí. Oye, bueno, antes de que concluyamos este pequeño segmento de entrevista, va a haber por ahí una sorpresa, va a haber una actividad muy bonita para todos los amantes de la lectura de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que se va a aperturar un club de lectura.
Así es, Jackie, mira, hemos hecho muchos esfuerzos para que ahí en la facultad podamos tener un club de lectura. El semestre pasado dos alumnas hicieron allí un proyecto muy importante, precisamente tomaron un curso con el Fondo de Cultura Económica, entonces ellas aperturaron ya el espacio, ya está registrado el club de lectura en el Fondo de Cultura Económica, entonces ya hay las bases y ya está el proyecto, ya tenemos prácticamente todas las actividades que se pueden realizar en un club de lectura, y pues el espacio es la biblioteca, ¿verdad? ¿Qué necesitamos ahora? Pues que los alumnos se interesen en leer. Sabemos tú y yo como docentes que en los grupos siempre tenemos dos o tres lectores, muy lectores, que les gusta mucho leer, sí, y pues tenemos que ver que ellos se agrupen, ¿verdad? Que ellos pues se agrupen en esas actividades que les gustan. El club de lectura aquí en la facultad, y según como lo manejan hoy en día el Fondo de Cultura Económica, es que funcionen sin un liderazgo que se vea como alguien que es el jefe, pues.
Como una autoridad.
Como una autoridad, ajá, sino que los clubes tienen que ser muy espontáneos, muy naturales, tienen que
amigables
y horizontales.
Sí.
O sea, que no tiene que haber ni siquiera alguien que digas, ay, él es el responsable, no, sino que sean los mismos alumnos quienes jalen a las actividades, y que no se necesite de, en este caso, de una persona que sea la responsable. Entonces, en ese tenor estamos, que sean los propios alumnos los que de alguna manera hagan surgir esta actividad, que ellos la manejen, que ellos la trabajen, uh-huh, y que ellos compartan el gusto y el hábito de la lectura, que es muy necesario en nuestra universidad, sí, y en nuestra facultad. Pero pues olvídate, nuestra Facultad de Derecho, finalmente le digo a los alumnos, ¿ustedes cuál va a ser su actividad aquí prioritaria en
leer
la escuela?
Siempre.
Siempre leer. Entonces se tiene.
No, y saliendo, seguir leyendo.
Y seguir leyendo. Entonces, leyendo. Si no tienes el hábito, pues lo tienes que formar.
Sí,
y
claro.
Si lo tienes, pues lo tienes que aprovechar, ¿verdad?
No, y qué mejor que empezar si no está ese hábito ahí bien establecido, porque uh-huh, la verdad es que hay muy poca cultura de lectura. Siempre estudiamos o leemos nada más lo que necesitamos,
sí,
porque nos lo encargan en la escuela, ya sea desde kinder hasta que terminas hasta un posgrado, ¿no? Pero hay gente que, o sea, le gusta desde siempre, le llamó la atención leer otra cosa que no fuera lo de la escuela. Y los que no tienen muy arraigado esa actividad, ese hábito de lectura, pues
gusto también.
Un club de lectura es una muy buena opción.
No, y diferenciar siempre es bonito, es bueno hacerla, señalar que está la lectura por obligación, que sí, es la que tenemos que hacer a fuerza, aunque no nos guste, tenemos que leer este libro porque lo tengo que leer, sí, claro, a la lectura por gusto, que eso es lo que se tiene que fortalecer, a leer lo que me gusta, a disfrutar, y en ese tenor, pues es la búsqueda que nosotros estamos realizando. Me comprometo aquí en tu programa, Jackie, yo creo una semana ya definimos fechas, horarios, días, y con mucho gusto venimos a platicar un poco más sobre este tema.
Me parece muy bien. No sé si ya llegaron por ahí nuestros invitados de nuestra siguiente sección. Los invito a que se queden con nosotros. Oye, Bere, pues muchas gracias. Nos vemos en un ratito más por ahí en la Facultad
claro
de Derecho.
Sí, ahí nos vemos.
Despedimos a la coordinadora de la Biblioteca Fader Isipol, licenciado Francisco González de la Vega, la licenciada Berenice Rivera Barraza. Vamos a una pequeña chispita musical para poder entrar a nuestra siguiente sección.
Muchas gracias.
But the struggle makes us one. Struggle sounds, everybody. Here we go. One, two, three, four. Struggle music. Struggle sounds. Struggle people. Struggle now. Amigos, continuamos con nuestra sección de asesoría jurídica. Recuerden ustedes que este es un servicio social que brinda nuestra Facultad de Derecho a través del bufete jurídico Benito Juárez,
y por supuesto a través del cuadrante de Radio Universidad para todos nuestros radioescuchas y para quienes nos siguen también a través de las redes sociales de Radio UJET 100.5 FM y también la retransmisión que se hace a través de Facebook de Fader Cipol UJET. Entonces, para que estén al pendiente, estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214. Nos pueden mandar mensaje también a través de Facebook de Radio UJET. Aquí estamos checando la transmisión para poder leer sus mensajes. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir a la licenciada Yasmín Solís. Bienvenida.
Muchas gracias, Jackie.
Un gusto que estés aquí. Y a la licenciada Shaila Amador. ¿Lo dije correcto?
Sí.
Muy bien, correcto. Shaila, bienvenida. Ya han estado aquí ellas. Miren, ellas dos no lo van a decir, pero yo lo voy a decir. Ellas dos son pues de las abogadas que más tienen ahí actividad en el bufete jurídico, incluso son de las que ya apoyan a los jóvenes que entran ahí a hacer sus prácticas en el bufete jurídico Benito Juárez. Y bueno, en esta ocasión ellas vienen a hablarnos de un tema pues que a lo mejor muchos lo vivimos, pero no lo decimos, o nos damos, o conocemos a alguien que se encuentra en una situación así, pero que es muy difícil salir de este tipo de situaciones, como lo es la violencia familiar. Y sobre todo por ese vínculo familiar que se tiene, es que es tan complicado a veces poder salir de este tipo de situaciones, y es muy difícil a veces por ese lazo de amor que hay, ¿no?, entre las personas que están ejerciendo esa violencia y, por supuesto, la persona que está recibiendo esa violencia. Entonces, vamos a hablar sobre a qué se refiere la violencia familiar, cómo se genera, los tipos de violencia y qué se puede hacer cuando se está en una situación así. ¿Quién inicia de las dos, Yasmín o Shaila?
Pues vamos a darle la palabra ya aquí a la licenciada Shaila.
Ya te aventó la pelotita. Adelante, licenciada, sí, bueno, Shaila.
Para comenzar, pues hay que definir qué es la violencia familiar, ¿no? Uh-huh. Y la violencia en sí es toda acción que violente a la dignidad humana. En el Código Penal nos establece que la violencia familiar es quien tenga la intención de dominar, de someter, de controlar o de agredir de una manera física, verbal, psicoemocional, sexualmente, económicamente o patrimonialmente a alguien, ¿sí? Muchas veces pensamos que por hablar de violencia familiar pues se refiere únicamente a los golpes.
A la física, ¿verdad? La violencia física.
Cuando en realidad pues hay muchos tipos de violencia, y por ejemplo la violencia económica, que es algo que casi no se habla, pero que de verdad está muy presente en, sí, muchas familias, y no se dan cuenta de que están sufriendo esa violencia económica.
Bajita la mano, ¿verdad? O sea, si no haces esto no te voy a dar para que compres lo que querías, sí. O sea, pones ahí una condicionante.
Exactamente, o nos encontrábamos, por ejemplo, con un caso de una señora que trabajaba doble jornada laboral y el esposo no trabajaba. Entonces, pues se divorcian y después al momento de hacer la partición de bienes, sí, pues el juez dice, no, pues mitad para ti, mitad para ti. Entonces la señora dice, no, pues oye, yo trabajé más, o sea, yo trabajaba doble jornada laboral y mi esposo solamente quería tener el dominio del recurso, ¿no? Y aparte, no sabía cómo administrarlo bien. Entonces era algo así como que sacaba crédito a nombre de los dos y luego pues yo era la que terminaba pagando. Entonces, pues cosas de ese, así como, sí, de este tipo, que uno dice, o sea, no se da cuenta o a veces piensa que es muy normal o simplemente lo ve así como de que, pues no es justo, pero no nos damos cuenta que estamos ante un caso de violencia familiar.
Ajá. Sí, lo llegan a ver muy normal porque pues dicen, bueno, es mi pareja, salgo entre los dos.
Y así
dos
se acostumbran a vivir.
Exactamente. Y pues es algo que no, pues como lo comentaba aquí la licenciada, que algo que no lo expresan, a veces hasta por el mismo miedo, o a veces porque dicen, no, pues van a decirme que soy muy exagerada. Uh-huh. Soy muy exagerada porque no, pues son pareja, obviamente, tú tienes que apoyarlo, él no tiene, pues ni modo, tú búscale. Entonces es algo que vemos muy seguido, y pues ahora no aterrizándolo tanto en mujeres, llega a pasar de hombres. Que de ahorita, actualmente, sí vemos de que dicen, no, pues es que le voy a hacer caso a mi mujer porque si no me va a pegar. También. Y ya se escucha. Y antes era algo como que decíamos, sí, no, nada más el hombre es el que el pues que impone.
Era lo más común, ¿no? O sea, era
sí,
lo
y ahora, lo común, pues. Pues sí, es por eso como que la violencia familiar ya no la vemos tanto de hombres hacia mujer, ya es viceversa.
O sea, ya es...
Y ahora sí viene la equidad de género. Ahora sí, sí ya podemos ver eso, ya pues como que no bueno, podemos ver así que muchas denuncias de mujeres por violencia familiar y de hombres.
También ya las hay.
Ya las hay, pero pues cada cuánto llega una. Y nada más por el tema de la vergüenza, porque siempre es vergüenza o machismo de ellos mismos.
Exactamente, ¿no? Y en la cultura en que vivimos en nuestro
sí,
país.
Sí, también uno mismo.
O sea, imagínate que se enteren los amigos que fue y puso una, o sea, que fue ahí a decir que su esposa lo golpea o que sufre de violencia
¿cómo te
por
quejas?
Parte de la esposa. Pues no, nunca lo van a hacer, prefieren seguirse aguantando. Bueno, entonces tenemos aquí la que es la violencia económica, que es la que acabas de mencionar, la licenciada sí. Shaila, y la violencia física también, la económica, y nos faltaría que la psicológica.
La psicológica, sí. Tenemos la doméstica, tenemos violencia sexual, también la violencia sexual sí se puede ver. Ya pues estaríamos entrando, una cosa es por la violencia sexual y otra podría entrar en el tema de delitos sexuales, ¿verdad?
Sí.
Naturaleza sexual.
Sí, sí, sí.
La también la tenemos la institucional, la de mediática. Pues
¿esa
según
sea, sería la mediática?
La mediática es por medio de difusión de mensajes. Así que cuando publican mensajes e imágenes.
Por ejemplo, en las redes sociales.
Exactamente.
Es muy común ver parejas que suben ahí toda su vida, ¿no? Lo
sí.
que les está pasando.
Sí, pues también es un tipo de violencia.
Ok, muy bien. Bueno, los invito de verdad a que llamen o manden un mensajito si tienen alguna pregunta, algún comentario. 618-827-1214, teléfono en cabina y a través de Facebook de Radio UGET 100.5 FM. Y bueno, ahora, esta violencia pues se genera en el hogar básicamente.
Sí, así es.
Sí, exactamente. Puede ser entre un vínculo matrimonial, por ejemplo, dos personas casadas, entre algún tipo de parentesco, sí. Por ejemplo, tíos, abuelos, pues ya el núcleo familiar, ¿no? Y también en algún tipo de relación afectiva, de que son novios, de que son
bueno, los esposos, de padre a hijo.
La unión
de,
libre,
incluso
ya se ve mucho.
Sí, bueno, puede ser incluso de padre a hijos y de hijos sí. a padres también.
Sí, también se ve muy común y sobre todo cuando los padres son tercera edad.
Ay, sí, qué
bueno. Ahí sí nunca falta de que no, pues llegó a mi casa porque pues se ve muy seguido, pues sí lo llego a ver de que, ay no, pues llegó, se metió a mi casa y me golpeó mi hijo porque venía, ahorita el tema de las drogas.
Sí, drogado.
O venía drogada o debía un dinero.
Quieren quitar el dinero para seguirse drogando.
Ajá, entonces y a veces de que por el simple hecho de que no les hacen de comer, a veces ya hasta por eso se exaltan de que...
Se vuelven verdugos de los papás.
Sí, exactamente. Ya ni los padres saben cómo reaccionar. Y pues el tema de las personas de la tercera edad es una de las agravantes en el delito de la violencia familiar. Esa la vemos que es en la fracción tercera del, uh-huh. del artículo 300 uh-huh. del Código Penal del Estado.
A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a los tiempos oficiales y regresamos para continuar con este tema, de verdad... Háblenos, escríbanos, manden algún mensajito. ¿Qué pueden hacer? Sobre todo me preocupa esta situación de los adultos mayores, que pues ya realmente pues quedan indefensos ante sus hijos que son mucho más jóvenes, que tienen mucho más fuerza y aparte ese cariño que sienten por ellos que los impide reaccionar o hacer algo en su contra, ¿no? Entonces,
sí, así es.
Quédense con nosotros, en un momento regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UGED, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI, con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UJET. Aprendizaje a tu medida. Somos UJET.
Disciplina. Determinación. Valor. Coraje. Honor. Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Ellos llevan justicia y paz. Por tu seguridad.
Gobierno de México.
Radio Universidad. El lugar donde todas las voces confluyen. 100.5 FM.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Faltan 27 minutos para que sean las 6 de la tarde y continuamos con este tema de violencia familiar con la licenciada Yasmín Solís y la licenciada Chayla Amador. Antes de ir a los tiempos oficiales, estábamos hablando acerca de las situaciones que viven algunos adultos mayores sobre los cuales se ejerce violencia por parte de sus hijos. Entonces, aquí es, ¿qué pueden hacer ellos cuando se encuentran en una situación así? Porque a veces, pues el cariño que les tienen les impide reaccionar. O ahorita estabas platicando, Yasmín, que hay casos en que los padres se acostumbran tanto a vivir así que ya, o sea, lo ven como algo
psicológico. Sí, pues lo más recomendable siempre, presentarse una denuncia de inmediato. ¿Por qué? Porque, como lo mencionas, de que es difícil, porque es mi hijo. Yo lo eduqué así, no le daba atención, yo me lo merezco, o no, ¿cómo le voy a hacer yo eso a mi hijo? ¿Cómo voy a tenerlo yo en audiencias? ¿Cómo lo voy a llevar a juez? Entonces, pues lo recomendable es siempre la denuncia. Primeramente presentar su denuncia, ahí mismo pues mencionar de qué se trata, de que pues es mi hijo, a veces consumen drogas, que normalmente sí. Por las drogas es porque se dan esa violencia contra los, o sea, hacia padres, parejas, ya de todo, sí. Siempre está sobre eso.
Así es, pero en el momento en que están sufriendo ahí la violencia, lo importante es que llamen de inmediato.
Que llamen de inmediato 911.
Al 911 para que vayan a apoyarlos, ¿verdad?
Sí, porque aparte de que los apoyan, ahí mismo los llevan a que presenten su denuncia. Es lo que le dicen, okay, va a estar, ahora viene lo de la detención en flagrancia.
Sí.
Entonces, okay, cuando hay detenido, de inmediato es ir a presentar la denuncia, si no, pues lo van a soltar. No hay sobre qué irse para que esté ahí detenido. Entonces, van, presentan su denuncia, de inmediato se va a empezar a integrar la carpeta, luego le van a decir, pues hay que hacerle un psicológico, qué día, pues de inmediato. Le hacen su psicológico, si trae lesiones, pues hay que pasarlo con el médico, para que nos expida, pues, nos emita, perdón, un certificado de lesiones. Sí. Después de eso, pues ya de que hay que presentarlo ante el juez, no sabemos eso. Y ya posterior a eso, pues la audiencia. No pueden ser más de 24 horas para que den fecha, bueno, den una hora a una audiencia. Y en esa misma, pues, ver qué solución se llega, ¿verdad? Puede ser de que una suspensión condicional, si él lo decide, o si hay agravante. En este caso, pues, fíjese, es un agravante, que es tercera edad.
Sí,
pues entonces
es
llega
vulnerable.
Sí,
que es vulnerable, y que ahorita también la licenciada Chayla Amador me estabas mencionando que en el código señala cuáles son esos casos, ¿verdad?
Sí,
que prevé en que pues es un agravante porque es, por ejemplo, la violencia en presencia de los hijos de los menores de edad, las personas de la tercera edad, y qué otros casos mencionabas.
Y también personas incapaces.
Un poquito más.
Sí. También personas incapaces, pues menores de edad,
¿sí?
Y personas con alguna discapacidad, y también mencionar que enfrente de los hijos pues también se considera como violencia, ¿no? Y recordar que no es así como que violencia pues nada más golpes, sino también, por ejemplo, si están agrediendo a tu mamá o a tu papá, así los niños, los menores, pues también es violencia para los
psicológica
menores.
Psicológica, exactamente, sería para los menores, ajá, de edad.
Entonces, pues también hay que proteger los intereses de los niños, que también es algo muy importante, para que puedan tener su desarrollo totalmente integral. Entonces,
así es. Sí. Así es, de aquí, ¿qué es lo que procede, Yasmín, en este sentido para las mujeres que a lo mejor les da un poco de miedo el ir a poner su denuncia?
Pues aquí viene lo de la denuncia anónima. La denuncia anónima la pueden presentar, pues sí mencionar, o a veces llega a pasar que mandan a alguien, mandan a un amigo, un familiar, sí, etcétera, van y lo envían a que presente la denuncia. Le van a solicitar, obviamente, pues, la declaración de ella, pero para eso mandan a los agentes investigadores, a la policía investigadora de delitos. Ellos son los que van y pues su IPH, el informe policial homologado, van y la entrevistan para que a través de ese medio pues puedan recabar la declaración de ella. Ahí mismo en ese momento pueden tener, si ahí tienen su testigo, también al testigo lo pueden hacer. Entonces es una manera de que no se presente. ¿Por qué? Porque llega a pasar de que las tienen vigiladas, entonces sí, dicen de que no, pues ¿quién llega? ¿A dónde te saliste hasta ahora? Entonces es un modo de que puedan presentarla pues sin acudir. Pero obviamente van a acudir, ahí mismo les van a decir su fecha para su examen psicológico, para si se van a tener que acudir y ver pues si tiene alguna afectación, ya que van a decirle pues no, necesita tantas sesiones por el daño psicológico que tiene, se utilizaron tantos medios, etcétera. Uh-huh. Y cuando son lesiones, pues ahí sí, creo que ahí sí la van a llevar de inmediato, porque las lesiones, claro, desaparecen y hay que ver cuántos días tardan en sanar. Porque también una de las agravantes es cuando las lesiones tardan más de 60 días. Es otra agravante.
Ahí estamos hablando ahí de fracturas y, sí, cosas de ese tipo, ¿no?
Sí, así es. Entonces, fuertes, sí, es una manera de que puedan presentarla sin tener que acudir.
Bueno, en este caso hay muchas mujeres, y yo creo que ustedes, pues estando ahí en el bufete jurídico y en las diferentes áreas donde ustedes se desenvuelven, que hay mujeres que les da miedo presentar su denuncia porque las tienen realmente sometidas, las tienen amenazadas y bueno, les da miedo ir porque dicen, si regreso a mi casa y se entera, me va a matar. O sea, es lo que va a pasar y no lo hacen por eso. Uh-huh. En nuestro estado sí existe algún tipo de albergue, algún tipo de centro de apoyo para ese tipo de personas que se encuentran en esa situación.
Pues tenemos.
Yo las veo nomás que digo, ¿qué está pasando aquí?
Pues así hay instituciones que, sí, apoyan en este modo. La verdad, pues es cada uno a su manera. Ya sea de que aplicamos, por ejemplo, algo que le encontramos también en el código son las órdenes de protección.
Sí.
Las órdenes de protección para que, pues, no se. Esas son de que no reciban molestias tanto por vía telefónica, que se acerquen al domicilio, a su trabajo, uh-huh, a cualquier lugar donde se encuentren. Entonces, sí es un medio también para que, pues como de seguridad para ellas.
Pero un albergue así como tipo secreto, como se maneja en otros lugares, sí hay. Lógico que si ustedes saben, pues no van a decir nada, ¿verdad? Pero sí hay algún lugar así seguro donde
sí
puedan
hay
estar
medios, o sea, sí hay lugares donde pueden mantenerse seguras.
Sí, porque eso realmente sí. Es que mira, siendo realistas, bien realistas, cuando... Sí. Cuando es una situación ya así muy fuerte, muy grave, que incluso ya la pareja no respeta ni siquiera a tus hijos, que hasta a tus hijos les pega,
donde
que
protegerse.
Ya pasó la barrera totalmente, y que dice la mujer, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Si me voy a tal lado y me encuentra, me va a matar junto con mis hijos. Entonces, una orden de protección, pues no creo que le vaya a servir mucho, la verdad.
No, la verdad.
O sea, ya
solamente
en ciertos casos...
Para que le den atención inmediata, sí, cada que llame,
sí,
prácticamente.
Sí, sí. O sea, en ciertos casos se requiere esconderte de inmediato mientras, uh-huh, haces todo lo que tengas que hacer para poder salir de esa situación. O sea, es que hay diferentes tipos y niveles sobre todo, ¿no?
Sí,
¿En qué
sí
nivel de violencia se encuentran estas?
Sí, ya cuando vemos el tema de que sea violencia familiar, sea lesiones y sea amenazas... Sí. Ya es un tema grave, pero pues sí, sí hay donde puedan protegerse, sí tienen el apoyo, así como también hay grupos que pueden brindarles el apoyo que necesitan.
Grupos de apoyo.
Sí.
Grupos de apoyo, que es importante también conocerlos, estar al pendiente de a dónde poder ir.
Sí, de hecho esos grupos de apoyo se los proporciona ya cuando están en la denuncia, que ya les comentan todo. ya ellos son los que, el MP, el que está tomando la denuncia, ajá, es el que va a decir como que no, este sí es algo muy grave, sí corre muchísimo peligro, sí hay que ver el tema de pues cómo protegerlas y a ver pues qué instituciones más nos pueden apoyar, como también qué grupos nos pueden apoyar en este modo.
Así es. ¿Qué más podemos agregar sobre esto?
Pues de todos modos las órdenes de protección sí tienen como cierto respaldo, por ejemplo, de como decía la licenciada Yasmín, que no se acerquen a cierta
distancia.
A cierta distancia, y ya si se llegara a acercar, pues ahí ya hablar al 911 y ya mencionar que se tiene una orden de protección para que acudan inmediatamente. Entonces, pues sí ayudan de todas maneras.
Sí ayudan para los que no están tan intensos.
Tan intensos, sí, exactamente.
Que no, o sea, es que de verdad hay personas que no les importa nada de eso.
Sí, que ya es como que...
lo ven sobrepasado ya.
Ajá, cuando dicen papel, yo me arrimo y luego me voy, luego
sí,
ya.
Sí, o sea, para quienes apenas van ahí como que en un nivel que van escalando apenas.
Sí, les da apenas miedito. Entonces, o sea, como que sí toman su distancia.
Sí, está bien, pero hay que tomar todas las precauciones necesarias, todo lo que se pueda, de verdad, no está de más ir a presentar una denuncia, aunque ustedes sigan con su pareja, que quede ahí el antecedente de que hay violencia familiar en el hogar.
Sí, así es, además de que pues hay que ser realistas, el hecho de que estén protegidas, el hecho de que anden, no pueden traer, bueno, si cuidaran las policías y todo eso, cuidaran a cada mujer que sufre violencia familiar, no pueden traer una patrulla detrás de cada una, tristemente. Pero pues es la verdad, entonces pues no es como que pues se puede acabar con la violencia así nada más, bueno, voy a acabar porque están en juicio, no. Entonces si fuera pues quedan los familiares, queda todo eso, entonces sí es un como que algo que ha ayudado siempre es darle seguimiento a sus carpetas. ¿Por qué? Porque pasa de que no, nada más vengo por mi orden de protección, yo no le quiero dar seguimiento, yo no lo quiero enviar al Cerezo, entonces por eso mejor hasta aquí.
Sí.
Y ya es como que a futuro pues viene lo que vemos, ya sea sí, homicidios
lamentablemente,
o feminicidios.
Lamentablemente.
Sí, y si ya pues entramos ya a otro tema ya, pues ya grave.
Sí, y ahí ya pues ya que
ya no nada, se puede hacer nada.
Nada, absolutamente nada, pero sí es importante tomar las precauciones, hacer lo que se tiene que hacer legalmente, hablando como ya nos mencionaron la licenciada Yasmín Solís y la licenciada Chayla Amador. Y bueno, la atención integral en relación a que hay que ver su psicólogo, tratar de ir a terapia, que los vean, porque eso es muy importante también. La parte emocional, que es la que no nos permite muchas veces accionar, ¿no? Uh-huh. El cómo sí, te sientes, es. Esa salud mental que a veces es, duelen más las palabras que los golpes, pero imagínense ya cuando se conjunta todo, los maltratos.
Y de hecho hay veces en las que presentan su denuncia por un hecho mínimo, que y no, pues ningún hecho es mínimo, pero o sea, mínimo a todo lo que ha sufrido sí, antes, algo que los hace explotar. Entonces le hacen el psicológico y sale altísimo y ya no es tanto por ese hecho, es por todo el tiempo que ya estuvo aguantando. Pero así como puede salir alto, también puede salir como decía usted anteriormente, de que
en el caso ese,
ya pues ya tiene tiempo, ya me acostumbré, pues ya no salió nada, ya se vio muy normal. O sea, sí son distintos casos.
Ay, qué terrible situación. Bueno, se nos acabó el tiempo, espero que haya sido de su interés este tema, que de verdad, yo creo que en alguna medida, pues, si nos ha tocado vivir esto, pues saber qué hacer, si están en una situación así, saber qué hacer, si tienen alguna conocida, algún conocido que se encuentre en una situación también así, es muy importante tratar de ser empáticos, de no juzgar, porque no sabemos cómo se encuentra emocionalmente, cómo está su salud mental en ese momento, que le impide reaccionar de cierta manera, sino que ser empáticos, tratar de ayudar, dar la información para que pidan ayuda, y pues tratar de apoyar, estar ahí por si se requiere algo, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo a las dos, a la licenciada Yasmín Solís y también a la licenciada Chayla Amador, que nos hayan acompañado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Me dio mucho gusto verlas, aunque hablamos de este tema tan tan difícil, y pues espero tenerlas próximamente por aquí.
De nueva
cuenta. Muchas gracias a las dos. Gracias. Y bueno, vamos a un pequeño espacio musical porque ya está aquí nuestro siguiente invitado.
Thank you. joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Doce minutos para que sean las 6:00 p.m. y me da mucho gusto recibir al maestro Juan Manuel González, el ex coordinador de deportes de Fader y Cipol. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación.
Oiga, pues un gusto que esté aquí, sobre todo para darles esta información de interés para todos los estudiantes que son activos, que les gusta realizar pues deporte y que, bueno, en esta ocasión vamos a hablar exactamente acerca de eso, de las actividades deportivas que ofrece Fader y Cipol para todos sus alumnos y alumnas.
Bueno, sí, mire, antes que nada, es una indicación puntual de nuestro director, Rafael Mier, que nuestros alumnos tengan una educación integral, sí. O sea, académico con deportivo, y en eso estamos trabajando con los alumnos.
Así es, y bueno, me comentaba hace un instante antes de entrar a la entrevista que, por ejemplo, a los chicos de nuevo ingreso ya se les dio también información de todo lo que se ofrece a través de los cursos de inducción.
Sí, así es, en el curso de inducción tuvimos una participación ahí con los alumnos, en el cual les dijimos cómo era la mecánica para integrarse a cada equipo representativo de la facultad.
Así es. ¿Cuáles son las actividades deportivas que se ofrecen a los alumnos?
Bueno, mire, tenemos básquetbol varonil y femenil, tenemos fútbol varonil y femenil, y tenemos voleibol varonil y femenil. Esos son equipos de conjunto, de
sí,
equipo.
Sí.
Pero también tenemos ahí ajedrecistas, tenemos boxeadores, tenemos de atletismo, tenemos ahí por ahí salió un alumno que también quiere formar parte del selectivo del UJED de tiro con arco.
Ah, muy bien. Ajá. Tiro con arco. Esos son los individuales.
Así es.
Tiro con arco. ¿Y cómo ha visto ahorita la respuesta de los jóvenes?
Fíjese que muy bien, comparándola yo creo que con semestres anteriores, sí. Se han involucrado bastante los alumnos de nuevo ingreso en este semestre. He recibido varios mensajes para yo mismo ahí mandarlos a los grupos que les corresponden de acuerdo a la disciplina deportiva.
O sea, tienen grupos de WhatsApp por cada una de las actividades deportivas que se ofrecen.
Así es.
Muy bien. ¿Y cuál es su teléfono, maestro, para quienes nos están escuchando que estén interesados?
Es el 618-158-6333.
¿Lo repite, por favor?
618-158-6333.
Bueno, en estos equipos que hay, como son básquet, fútbol, voleibol, ¿hay cupo limitado o se pueden armar varios, pueden quedarse varios alumnos en estos equipos?
Sí, de hecho, la invitación está abierta para todos, no hay cupo limitado.
Ah, muy bien.
Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un evento, no menos importante que los demás, que es la Interuniversiada. Sí. En la Interuniversiada nos permiten tener hasta dos equipos representativos de la facultad. Entonces, cuando hay un grupo numeroso, los podemos meter a los
meter
equipos
dos
sin,
equipos ahí
sin que nadie se quede sin participar.
Con todo y banca.
Así es.
Por ejemplo, del de básquet, que estamos hablando de 10 por equipo.
Del de básquet tenemos ahí aproximadamente 12.
Okay.
O sea, es más o menos. Los alumnos son de 12 el equipo.
Ok, muy bien. Y bueno, ahorita los equipos que ya estaban conformados, ¿se desintegró alguno por los alumnos que ya salieron, que ya egresaron de la facultad?
Fíjese que son más los que se integran que los que salen. Son más, por ejemplo, un ejemplo ahorita en el de fútbol, salieron como 3, pero entraron como 8.
Sí.
Entonces, ahí fue donde se nos ocurrió la idea de formar 2 equipos, porque ya estaba rebasado el límite de alumnos para la Interuniversiada, que es precisamente en este semestre la actividad fuerte que podemos tener ahí en la facultad.
¿La Interuniversiada cuándo va a empezar?
Esa empieza a finales de octubre.
Pues ya viene.
Ya está por llegarnos la convocatoria. Para organizarnos
Para finales de octubre. A los, por ejemplo, a mí a los que sí me ha tocado ver cuando están practicando es a los equipos de voleibol por la mañana.
Así es.
Ahí en las canchas.
Fíjese que también ahí tenemos varios equipos, varios juegos de invitación, que invitamos a la escuela de lenguas, que invitamos a la FECA, a medicina, y esa también es parte de la promoción de que se vayan acercando los alumnos para que se integren a los equipos. Va a ser en 2 semanas,
¿sí?,
la que llamamos Semana Deportiva, la cual en eso va a consistir en realizar juegos amistosos por la mañana, para tener otra opción de promocionar los equipos.
Para que se animen a entrar los chavos que todavía no se animan, ¿verdad?
Sí, y cuando los ve uno ahí participando, no, los chavos, parece que están vendiendo pan caliente, van y se nos amontonan, sí, y nos piden mucha información.
Excelente. No, pues ya conoce la dinámica de cómo atraerlos para integrarse a los equipos. Y aparte de que se integran los equipos en estas 2 semanas de deportivas, pues también se da una convivencia muy bonita allá en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas también.
Así es. Bueno, ahorita a lo mejor estamos hablando mucho de los equipos representativos, sí, pero también tenemos actividades para toda la comunidad de la facultad.
Sí.
Una de ellas es el programa de activación. Ese programa lo implementamos después de la pandemia, implementamos un programa de activación, sí, el cual se lleva a cabo en el Parque Saguatoba los martes de 6:30 a 8 p.m.
6:30,
sí,
a 8 de la noche.
Así es.
¿Sobre qué es esta actividad de activación?
Esa actividad, pues nos ponemos ahí a hacer este ejercicio.
En el Saguatoba.
Así es.
Y es el que está acá por
atrás del Bebe Leche.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Ahí nos reunimos, empezamos a hacer diversas actividades deportivas, no tan fuertes, porque sí hay muchos alumnos o maestros, así es.
Van maestros y maestras también.
Fíjese que fueron en una ocasión fueron 3 maestros. Sí.
Está súper bien.
Fueron ahí
Y es que a lo mejor tendría que abrir una de actividad para alumnos y otra para maestros.
Sí, va.
Sí, yo siento que sí, porque ya estando ahí juntos, luego resulta que en clase quieren así como que estar en la actividad deportiva.
Y fíjese que empezamos, bueno, precisamente con las personas que hacen poco ejercicio.
Ajá.
Empezamos pues con un nivel un poquito bajo, sí, sí, pero después se fue incrementando el grupo, pero por los participantes de los equipos representativos. Entonces ellos ya tenían un nivel, sí, un poquito,
claro,
más alto.
Claro.
Y cuando empezamos a subir la intensidad, pues sí, como que algunos se quedaban un poquito más atrás, y pues era normal porque pues estos se hacían y los otros.
Sí, pues tienen una mayor condición física.
Así es.
Y aparte deben de tenerla para poder rendir bien en los equipos,
claro,
que son representativos.
Así
y
es.
Bueno, es una muy buena opción cualquiera de estas actividades deportivas que ya nos mencionó, las de equipo como individuales. Uh-huh. Y bueno, pues a ver qué pasa con la de tiro con arco, ¿verdad?
Así es, ese también nos llamó mucho la atención. Porque pues aparte de que es un deporte muy muy bonito, aparentemente nuevo en la facultad, porque no, sí había tenido algún alumno, pero no le dio mucha continuidad al deporte, y creo que este alumno que me acaba de llamar está muy interesado en participar.
Maestro Juan Manuel González, y de estas pues actividades que ya nos mencionó usted, estas actividades deportivas que se ofrecen a los alumnos en la interuniversiada, ¿en cuál de ellas es en la que mejor nos ha ido en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas?
Pues fíjese que en voleibol es en la que menos hemos tenido resultados. Por ejemplo, hemos llegado a cuarto lugar, o sea, tampoco es un mal resultado.
Sí, claro.
Pero básquetbol ya fuimos campeones hace año y medio, y fútbol fuimos campeones el año pasado, en la edición pasada.
Sí.
Entonces, creo que las tres disciplinas deportivas nos ha ido bastante, bastante bien.
Así es, bueno, y aparte del beneficio, lógicamente, físico, Que tienen los alumnos y alumnas que practican alguna actividad deportiva y lógicamente también en relación a la salud mental, porque el deporte ayuda muchísimo, es un escape, no es una distracción, es algo así que sí haces como que para ti y que es liberador. ¿Qué otro beneficio tiene en relación a la escuela, a la facultad? O sea, que, porque sobre todo para los alumnos que están en los equipos representativos.
Sí, nosotros también les ayudamos en la materia, en la optativa, también, y en servicios, el servicio social, también le liberamos ahí algunas horas.
Y en la en los créditos de formación integral también se liberan algunos.
Así es.
Ok, entonces pues ahí sería un ganar-ganar, ¿no?
Así es, para los alumnos y para nuestra facultad, claro.
Muy bien, bueno, pues está abierta la invitación para todas las alumnas, alumnos que estén interesados en estas actividades de equipo como el básquetbol, fútbol, voleibol, las individuales que son ajedrez, boxeo, atletismo, y bueno, ahí un joven interesado en integrarse a lo que es tiro con arco.
Así es.
Pues están cordialmente invitados, de verdad, no tengan miedo, acérquense con el maestro Juan Manuel González, que es el coordinador de deportes de FADER y CIPOL. ¿Nos repite su número de teléfono, maestro, por favor?
Sí, con gusto, es 618-158-6333.
¿Ahí en la FADER no tiene oficina, maestro, ahí?
Pues,
¿no hay un lugar, un espacio para usted?
No tengo como tal, pero ahí estoy en la cancha de lunes a viernes de 7 a 8:30.
Para ahí quien estoy. Esté interesado.
Bueno, los martes no, los martes es el programa de activación.
Sí.
Y vengo acá.
Muy bien, pues excelente, maestro, el espacio está abierto para cuando haya alguna convocatoria especial, sobre todo cuando vayan a hacer estas semanas de deportivas o cuando se vuelva a reactivar este programa de activación física. Así es. Si se abre para maestros, pues también viene y nos platica.
Muy bien, y los invito también.
Para que nos invite. Y bueno, agradecerle muchísimo su presencia aquí y agradecer pues también a todas y todos ustedes por el favor de su atención. A mi compañero Abraham Milán por su asistencia técnica. Muchas gracias. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias, maestro.
Gracias a usted.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Radio